Daniel capítulo 6, a partir del versículo 4, nos dice la escritura: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando los juicios llegan a este mundo, no son provocados por una casualidad ciega ni por un destino irracional. Esto es lo que creen los impíos. Esto no es así. Sino que es la confirmación, cuando llegan estos juicios, es la confirmación de que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre el reino de los hombres y que cuando estos desprecian su nombre, anulan su palabra, pervierten su ley y retuercen el sentido de la justicia, entonces no nos podemos sorprender de que cosas así ocurran, como son los juicios. Que hoy estamos en medio de un juicio y que es bastante suave, no nos cabe ninguna duda. La pregunta que nos quedaría es: ¿qué ocurriría si el juicio se endurece? ¿Cómo vamos a actuar? En los juicios, Dios suele usar medios humanos, como son las guerras, invasiones, o bien usa medios de la naturaleza, como hambrunas, pestes, inundaciones. Que la Iglesia ha dejado de ser fiel a su compromiso de ser columna y baluarte de la verdad es algo más que evidente. Que esto tiene repercusiones es también más que evidente. En el caso de Israel, los profetas estuvieron anunciando un juicio de Dios a causa de que los supuestos creyentes estaban andando en contra de toda la legalidad y siguiendo sus propios caminos. Si nos vamos al capítulo 5 del libro de Jeremías, a partir del versículo 11, de hecho el libro de Jeremías es abundante en todas las amenazas de juicio que Dios anuncia sobre Israel, en Jeremías 5:11 encontramos un texto que nos dice: Habla el Señor, resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Es decir, puedes actuar y vivir como quieras, que no pasa nada, no pasa nada. Podemos vivir como queramos, con un lenguaje religioso, eso sí, para que le demos a esto un maquillaje distinto, pero sin que la palabra tenga ninguna aplicación para la vida. Entonces, sigue diciendo el versículo 14, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque esto es así, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra: He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Como Israel no hizo caso, es decir, no tuvo temor de Dios, no aplicó la enseñanza a su vida, el juicio de Dios se cumplió. Llegó el imperio babilónico y arrasó las tierras de Israel y se llevó, dice la escritura, se llevó cautivos como arena. Si hay algo que es el común denominador de los que se llaman creyentes, es que no logran conectar la enseñanza de la palabra de Dios con su vida. No hay conexión, ninguna. Creen que Dios habla y asumen que habla, pero que curiosamente no tiene nada que ver con su situación particular. A su situación particular eso no se aplica. Ocurren cosas que les deberían llevar a pensar, pero no las enlazan, no las relacionan. No hay impacto ni en el corazón, ni en la mente, ni la voluntad se ve afectada. Este es un problema grave que cada uno de nosotros debería considerar con detenimiento para no caer en un engaño tan sutil, porque luego tiene unas consecuencias realmente pavorosas. En el caso de Israel, ante el rechazo a la ley de Dios y a vivir en obediencia de acuerdo a los principios y mandatos que Dios establece, fue Dios quien envió al imperio caldeo y pulverizó a Israel por completo. Pero Dios también castigó al imperio caldeo y levantó otro imperio, los medopersas, que llegaron al poder en el año 539 a.C. Darío el Medo es ahora el rey sobre los dominios que antes pertenecían al imperio babilónico, y es durante su reinado cuando ocurre este incidente tan conocido de Daniel en el foso de los leones. Hoy nos detendremos para estudiar una imposición real, un decreto. En estos días que estamos confinados, no podemos acceder a nuestro lugar de culto para honrar a Dios y alabarle como iglesia. Esta semana leía un post del pastor Alejandro Riff, donde se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de esta situación abran los supermercados, abran las farmacias, abran los bancos y la iglesia no puede abrir? ¿Por qué razón las autoridades políticas comparan a la iglesia con un cine o con un teatro? ¿Por qué razón? Porque esa es la labor, la gran labor que la iglesia ha estado haciendo durante las últimas décadas. Si ella se ha identificado a sí misma como un lugar de entretenimiento a tenor de lo que vemos en la inmensa mayoría de las iglesias, es exactamente así como el poder político la trata. Pero ya sabéis que cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y las cosas empeoraron en el caso de Daniel, porque a él le prohibieron orar a Dios. Así que hoy vamos a ver 5 puntos en nuestra exposición. En primer lugar, vamos a ver una posición de autoridad. En segundo lugar, una conspiración. En tercer lugar, una recompensa. En cuarto lugar, una batalla previa. Y en quinto lugar, un hombre orando. Así que vamos a ver en primer lugar una posición de autoridad. Una vez que Darío accede al trono, ve la necesidad de poner los controles adecuados para ejercer su dominio en todo el imperio. El proceder de Darío en este caso fue muy similar al de Nabucodonosor cuando ascendió al trono de Babilonia. Tanto uno como el otro vieron la necesidad de poner personas responsables y competentes que supervisaran los asuntos del reino. Es lo mismo que tenemos hoy, pero hoy los tenemos con una I delante. I, responsables. In, competentes. En aquel tiempo eran bastante más sensatos de los que son hoy. Dice en el versículo 2 de este capítulo 6 que la razón que estaba detrás de este sistema administrativo impulsado por Darío era que el reino fuese perjudicado en nada. Conociendo el corazón humano, la avaricia que le domina y lo inclinado que está a la corrupción, el rey Darío sabía que si quería conservar su imperio, debía protegerlo. Y para esto elaboró un plan estratégico. 120 sátrapas, divididos en 3 grupos, gobernarían el imperio bajo la supervisión de 3 gobernadores a los cuales debían dar cuenta. Y uno de esos 3 gobernadores era Daniel. Darío escogió a Daniel por su experiencia, por su superioridad en carácter y en sabiduría. Y como eso era algo más que evidente, el rey fue todavía más allá. Y nos dice el texto que pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que aquí tenemos otro carácter a imitar. Porque Daniel había demostrado que era una persona responsable, resolutivo, valiente, con iniciativa y con capacidad para dirigir y liderar. Por si alguien no se ha dado cuenta, estos rasgos de carácter se demandan en todo hombre cristiano, sin excepción. Y estos rasgos de carácter se obtienen aplicando disciplina. La base para adquirir esta fortaleza de carácter viene determinada por el uso disciplinado del aprendizaje, asumiendo la ley de Dios desde muy joven. Daniel no se unió a lo que todo el mundo hacía, sino que mantuvo los principios de lealtad a Dios. Esto desde luego es contrario a los deseos naturales, es contrario a lo que a uno le gusta, pero es lo que forma el carácter. Así que cada joven debe preguntarse si quiere ser uno más de los impíos o si quiere formarse en el carácter como fue formado Daniel. Cuando leemos el libro de Daniel vemos que es reconocido como alguien en quien mora el Espíritu de Dios. Y este comentario se hace en el contexto de su sabiduría. Ahora bien, la sabiduría no viene por arte de magia. No es una disposición natural que viene con el ser humano, sino que es el resultado de formar el carácter, de forjar el carácter con disciplina y con responsabilidad. Daniel era adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Era adolescente, tendría en torno a 15 años. Pero mantuvo la enseñanza de sus padres sobre las Escrituras. Profundizó durante toda su vida en las Escrituras. Le dedicó tiempo a las Escrituras. Cumplió con su deber ante Dios y esto le proporcionó sabiduría en su carácter. Bajo estos principios y de forma natural, llegó a una posición de preeminencia en el Imperio Babilónico y luego en el Medo-Persa, dos imperios en los que mantuvo su posición de alto dirigente en el gobierno. Ahora bien, Daniel no era una excepción. Si hay algo que debe distinguir a un creyente en medio del mundo en el que vivimos, es la sabiduría. Y esta sabiduría se adquiere por el estudio y la aplicación de la palabra de Dios a nuestro caso particular. La enseñanza debe ser aplicada a nuestro caso particular. Esto es imprescindible. De ahí que cuando alguien pone excusas y justificaciones para cumplir con su deber y evita llevar a cabo aquello que se espera de él, es que no ha entendido nada. Porque cuando se estudia la palabra, afecta cosas concretas, corrige pensamientos, corrige caminos, de manera que se evidencia esa sabiduría en que esa persona pueda andar aplicando principios de justicia en todos aquellos asuntos que dirigen su vida. Cada uno de nosotros posee un tesoro, que es la palabra de Dios. Y cada vez que la estudiamos con rigor y que aplicamos estos principios de sabiduría en nuestra vida diaria, estamos honrando al Dios que inspiró esta palabra que nos ha sido dada. Nos ha sido dada para nuestra fortaleza. A Moisés se le dice en Deuteronomio 4:5, «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Pero hay que estudiar las Escrituras, extraer los principios y aplicarlos. Desde luego Daniel dio muestras de esto, pero la sabiduría de Daniel y su carácter intachable no era apreciado por todos los que le rodeaban. Así que si alguno piensa que por vivir en este mundo y ser íntegro, todo el mundo le va a reconocer, le va a alabar, le va a adular, se equivoca por completo. Porque en el caso de Daniel no fue. En el caso de Cristo tampoco fue. Y no lo fue por el hecho de que Darío quería ponerlo como segundo en el imperio. Y esto tuvo consecuencias. Es a lo que llegamos en nuestro segundo punto, la conspiración contra Daniel. Nos dice el versículo 4 de este capítulo 6 de Daniel que los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La astucia era extraordinaria. Cuando el rey consideró poner a Daniel como segundo en el reino y por encima de todos ellos, por encima de los tres gobernadores que estaban por encima de los 120 sátrapas, la conspiración tomó fuerza. Esto es importante porque demuestra que Daniel era fiel y leal a la autoridad que tenía sobre él, además de ser un hombre eficaz. No era cómplice de los malos, no miraba para otro lado cuando se cometía un delito, sus sentimientos no estaban atados a sus compañeros de gobierno, sino que por encima de sus sentimientos estaba la justicia y el deber de someterse a la ley bajo principios de lealtad. Uno debe ser leal a la justicia. Uno debe ser leal a su deber, no a su conveniencia, ni por supuesto a los malos en el cumplimiento de sus desatinos. De la misma manera debe ser leal a sus amigos, no adulándoles, sino exponiéndoles ante aquello que pudieran hacer mal y contrario a la ley o al testimonio. Así que si alguien te llama la atención porque estás haciendo algo contrario a la ley o al testimonio, dale gracias. Dale gracias. No levantes tu mano con un puñal para acuchillarlo. Dale gracias, porque te llama la atención. Uno debe ser leal y fiel a Dios, cumpliendo con el deber que la Escritura le demanda en todas sus relaciones sociales, laborales, familiares y eclesiásticas. En todo. A estos sátrapas no les convenía tener sobre ellos a un hombre que era fiel a los intereses del rey, y que no transigiría con los excesos, con los abusos, ni con la corrupción. Así que planificaron astutamente una trampa. Lo primero que hicieron fue buscar alguna causa legal para quitar a Daniel de esa posición. Causa legal. Esto no suena, pero ¿cómo no suena? Causa legal. Ya veis que cuando se quiere alcanzar alguna meta ilícita, también se busca cómo retorcer la justicia, para hacer que diga la justicia lo que la justicia no dice. Es increíble, eso hace también el pecador para excusarse delante de su deber. Retuerce absolutamente todo para que... Yo no he sido... Fue la mujer. Ya. A estos hombres, este retorcimiento de la justicia les dio la base para planificar la caída de Daniel, proponiendo una ley aduladora para el rey, presentada con todos los otros altos cargos de la nación, por la que se implicase a Daniel indirectamente a fin de hacerlo caer de su posición y dejarle en evidencia por su falta de fidelidad al rey. Era una trampa enormemente astuta y bien planificada. Creo, ahora que nadie nos oye, que deberían ser los progres de la época. Y sabían que Daniel era fiel a su Dios tanto como a su rey. Sabían que sería lo mismo de íntegro en los asuntos del Estado como en los asuntos de su Dios. Pensando en todo esto, buscaron el enfrentamiento entre el servicio al rey y el servicio a Dios, y así poder quebrar y partir a Daniel en un conflicto interno y que tuviera que decantarse por uno u otro lado. Y ellos sabían por cuál lado se iba a decantar. Por eso en el versículo 6 leemos que estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: «Rey Darío, para siempre vive». Adulación completa. Luego se juntan todos en este propósito. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Aquí vemos que la adulación era estratosférica. Los sátrapas estaban seguros de que este complot resultaría eficaz. Era un halago para el rey el que durante 30 días fuese el único en el mundo ante quien se hiciesen las peticiones y oraciones. Durante 30 días el imperio tendría una sola cabeza religiosa y un solo dios al que adorar, el rey. El verbo que Reina Valera traduce como se juntaron, todos se juntaron, es muy enfático. Se agruparon, se habían puesto de acuerdo previamente para hacerle creer al rey, para hacerle creer, no es que esa fuera la realidad, sino que así se lo hicieron creer, que le tenían en muy alta estima y que era una forma de honrarle. Todo esto se lo hicieron creer. Estos hombres usaron con Darío la misma tentación que Satanás usó con Eva, con un éxito atroz. Seréis como Dios. Toma del fruto prohibido y seréis como Dios. Aquí Darío asumiría el papel de Dios. Solo a él deberían dirigirse las oraciones. Era algo que le adulaba en gran manera, por iniciativa de los suyos, cuánto me quieren, para posicionarle en una situación por encima de todos y al que todos rendirían culto. ¿Qué más podría adular a un semidios? Así que el edicto es proclamado. ¿Qué pasaría por la mente de Daniel ante una situación como esta, donde era su rey quien lo firmó, este edicto, y donde estaba en juego su vida? O la pregunta más directa es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si alguno salta de su asiento y dice que hubiera hecho lo mismo, yo le pediría que no corra tanto y se detenga a pensar. Hay una norma básica en la vida, y es que si no eres fiel en lo poco, es imposible que seas fiel en lo mucho. Imposible. Si te puede la comodidad, si nunca es buen momento para ti, si todo lo relacionado con Dios es una insoportable carga, si tu vida de oración solo es para pedir tus antojos, si no cumples con tu deber delante de Dios ni lo que se espera de ti, entonces tienes un grave problema de fidelidad e incluso de que estés convertido. No pienses que Daniel llevó a cabo esta acción porque era un superhéroe. Más bien hizo esto por causas mucho más profundas, pero que están al alcance de todos. Los sátrapas pensaban, con esta argucia legal, Daniel será destituido de su posición y acabaremos con su vida. Pero Satanás pensaba de otra manera. A toda costa se le debe impedir a Daniel que ore, porque con ese aparente y simple detalle su integridad se debilita, su testimonio se pulveriza y pierde su fidelidad a cambio de seguir siendo el segundo en el reino. Y así pasamos al versículo 10, donde encontramos un ejemplo de desobediencia civil. Nos dice el texto que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando lo supo, fijaos cómo actuó. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ya veis que su desobediencia respecto al decreto del rey implicaba la muerte. Pero no le tuvo miedo. Si comparamos lo que hizo Daniel con lo que en nuestros días llevan a cabo aquellos que se decantan por la desobediencia civil, encontramos el ataque que ellos mismos llevan a cabo contra todos los que son civilizados y las blasfemias que salen de su boca. Estos son los que van en contra de, o que van a favor de la desobediencia civil. Pero un caso de desobediencia civil es el que Daniel llevó a cabo. Esto es lo que dice la ley. No estoy de acuerdo con la ley. Asumo todo lo que la ley traiga sobre mí, sin problemas. Así que su primera reacción ante el decreto fue hacer exactamente lo que el rey prohibía. Daniel fue a su lugar habitual de oración, como lo había hecho siempre. Como lo había hecho siempre. O sea, esto era una pauta de conducta integrada en la vida de Daniel. La oración 3 veces al día. Esta situación en la que se encuentra Daniel también nos debe llevar al uso del discernimiento. En nuestros días tenemos que estar confinados. No nos deberíamos callar ni dejar de usar los medios legales para volver a nuestra antigua situación donde podamos seguir adorando a Dios en el culto público. No nos cabe ninguna duda de que esto es parte de un plan muy bien elaborado. Y parte de ese plan es que las personas mueran por contagio. Pero seríamos unos necios si pasáramos por alto esta situación, porque podemos estar dispuestos a morir por defender el Evangelio ante un ataque evidente de la autoridad civil. pero no por ser unos insensatos ante una epidemia contagiosa. El uso del discernimiento debe servir para algo. A pesar de estar como estamos, el Señor nos permite unirnos a través de la tecnología y que podamos seguir ejerciendo nuestro papel delante de Dios, tal y como lo hizo Daniel durante toda su vida en un país pagano. Y además, sea que nos podamos reunir o no, al cristiano se le da un mandato específico para orar. Y eso es lo que la ley de Media y de Persia prohibía. Esa ley no podía ser abrogada, es decir, cuando el rey firma esa ley está por encima del rey. Vamos, que ocurre como hoy en día con nuestros políticos. Más o menos lo mismo. Si nos dejamos arrastrar por la corriente, y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la ley de Media y de Persia también existe en nuestros días. Si nos dejamos arrastrar por la corriente donde Dios es puesto de lado y olvidado, entonces la ley de Media y de Persia será nuestra ley. Y nos pondremos de rodillas ante todo cuanto se nos imponga desde el poder político en las áreas donde están influyendo en la conciencia con todas las leyes sectarias que están implantando y donde están cauterizando las conciencias para que todo nos parezca bien. Ya se han cauterizado las conciencias haciendo que todo parezca que está bien a los que van supuestamente a adorar a Dios en las iglesias, donde resulta que se hace de todo menos adorar. Se producen blasfemias continuas y la gente está tan contenta. Y este es el ejemplo que ha tomado el poder político para ir en contra de la ley de Dios. Ahí debemos tomar el ejemplo de Daniel, ser consecuentes con lo que se demanda de nosotros en cuanto a fidelidad y lealtad, y usar las escrituras para nutrirnos de todo aquello que nos falta para hacer frente al mundo que nos engaña en todos los aspectos. En nuestro tiempo, el decreto medo-persa no incluye la pena de muerte por orar, pero cualquiera que deje de orar ya ha firmado su propia sentencia de muerte para toda la eternidad, porque la oración es la respiración del alma, es el aliento del alma. Daniel conocía el decreto y sabía cuáles eran las consecuencias. Por tanto, tomó la decisión de cumplir con la ley de Dios y no con la de los hombres. Fue a su habitación, abrió las ventanas con dirección al templo de Jerusalén y oró como lo solía hacer antes. En todo esto, no parece que haya sido una difícil decisión para él. ¿Por qué no fue una difícil decisión para él seguir haciendo lo que hacía antes? Cuando una persona tiene una duda, está deshecha en conflictos internos, porque no sabe qué decisión tomar. Pero Daniel no tuvo conflictos internos, porque ya sabía cuál era su deber y cómo tenía que actuar. Ya lo sabía. Aquí tenemos a un hombre de fe y con valor, con valor. Aquí tenemos un hombre íntegro. Aquí tenemos un creyente fiel y leal. Daniel es un ejemplo que avergüenza al mundo cristiano, porque si siempre encuentras excusas para evadirte de tu responsabilidad para con Dios, entonces caes en la categoría de la infidelidad. Si tu boca habla de servirle y tus hechos lo niegan categóricamente, entonces hay deslealtad. Y si esto es así y eres un hijo de Dios, no debes tener ninguna duda de que los juicios vendrán. Observa. Pero en Daniel vemos la clase de conducta que tiene a la fe por aliada. Es una fe firme y constante, que no depende de las circunstancias, y entonces estoy mejor o estoy peor, no depende de las circunstancias. No se deja dominar por el miedo, se mantiene fiel en su lugar. Ahora, para que todo esto sea así, se requiere previamente disciplina y valor y estudio de las escrituras, porque hay que capacitar el espíritu para la batalla. De manera que frente al decreto del rey Medo, Daniel abre la ventana de su casa y ora con el rostro hacia Jerusalén, donde las ruinas del templo todavía testificaban de los rituales que hablaban simbólicamente de la venida de Cristo, el gran sacrificio. para la salvación de su pueblo. Su oración salió de un corazón agradecido a Dios, sin importarle las grandes pérdidas que iba a sufrir desde ese momento, a nivel social, a nivel económico, a nivel personal. Y de hecho Pablo pensaba como él. Pablo dice: todo lo tengo por basura con tal de servir a Cristo, mi Señor. Ese es el precio. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que hay una recompensa por la infidelidad. Hay una recompensa por la infidelidad. Porque Satanás está dispuesto a ofrecer reinos terrenales si esto es lo que hay que pagar para que el creyente deje de orar. ¿Hay que pagar ese precio? Satanás está dispuesto. Para él, derrotar al creyente en su tiempo de oración está a la cabeza de la lista de prioridades. Deja de estudiar la palabra, deja de orar. Eres mío. Por esta razón nos encontramos, con el hecho de que antes de que Daniel llegase al foso de los leones, ya ha tenido que librar una gran batalla contra los leones espirituales. Generalmente, como seres humanos, le tenemos más miedo a los leones de la carne y hueso, más que al león invisible que anda rondando a nuestro alrededor buscando a quién devorar. Pero precisamente ese que es invisible es el más peligroso. Como no le vemos, podemos caer en la trampa de pensar que no existe para atacarnos a nosotros en un caso concreto. Pero Satanás está más que dispuesto para atacarnos en cada uno de nuestros casos concretos. En todos. Si Daniel hubiera obedecido el decreto del rey, indudablemente se hubiera librado del foso de los leones. Pero hubiera sido devorado por un león mucho más feroz. Porque después de una vida de piedad, y cuando se da este relato, Daniel tenía en torno a 85 años, Daniel habría sido destruido espiritualmente. Su disciplina en la oración, su comunión con Dios, su fidelidad, su lealtad y su valor, unido a su testimonio por el que era reconocido en las grandes esferas del imperio, hubieran sido pulverizados. Esto demuestra que los peligros que no vemos son generalmente mucho mayores que los peligros que vemos. Lo que Daniel y sus amigos tuvieron que sufrir a manos de las autoridades de Babilonia es solo una fase de la lucha continua entre Cristo y sus enemigos, entre la Iglesia y el mundo, entre la luz y las tinieblas. Y cuando examinamos los sucesos del libro de Daniel, nos encontramos los repetitivos intentos de Babilonia por triunfar sobre Dios. Babilonia no se rinde sin presentar una batalla. Y vivimos en Babilonia. El engaño de Babilonia era evidente, porque desde el primer capítulo así lo trata. Si Daniel y sus amigos pueden ser convertidos en babilónicos en cuerpo y alma, esto hubiera sido la señal de que la Iglesia también puede sucumbir a las tentaciones y a las seducciones que se le presentan en este mundo. A Daniel y a sus amigos le ofrecieron todos los encantos y deleites de Babilonia, que eran extraordinarios, y se negaron a aceptarlos. Ejercieron disciplina y dominio propio, basado en un conocimiento previo de las Escrituras, por lo que pudieron hacer frente a esa extraordinaria tentación. De hecho, encontramos cómo en el capítulo 3 se detalla la adoración a la estatua de Nabucodonosor, con el horno al que deberían ser enviados todos aquellos que se negaran a adorar a la estatua. El horno al que fueron sometidos los amigos de Daniel por no ponerse de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor, al sonido de todo tipo de instrumentos musicales, que son los mismos que hoy hace la adoración pagana en iglesias que se llaman cristianas, y los leones que aparecen en este capítulo 6, nos muestran algo interesante entre estos dos grandes acontecimientos. Con la adoración a la estatua, hubo una provocación para violar los dos primeros mandamientos de la ley de Dios, lo cual se negaron a aceptar estos tres creyentes, Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que muchos llamados creyentes aquel día en la llanura de Dura se arrodillaron como cobardes ante la estatua, deshonrando a Dios y violando sus mandamientos. Ahora, se dirían a sí mismos lo que dicen los evangelicoides de hoy, que lo importante es el corazón Así que no tuvieron ningún temor en arrodillarse ante un ídolo, porque Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón y tu testimonio, ¿quién lo conoce? ¿Quién conoce tu testimonio? Porque no solamente es lo que sientas, sino también cómo vives. Sin embargo, en este segundo caso, el caso de Daniel en el foso de los leones, el tema es mucho más peligroso y sutil, porque realmente no se prohíbe nada que atente contra ninguno de los mandamientos. En el caso del horno de fuego, sí, primer y segundo mandamiento. En el caso de la prohibición de orar, no se prohíbe nada que atente contra ninguno de los mandamientos. Simplemente se prohíbe orar a Dios durante un plazo de tiempo aparentemente razonable, un mes. ¿Quién no puede estar un mes sin orar? Decídmelo. Esto parece algo trivial, que puede pasar inadvertido. Sin embargo, esta prohibición supone un ataque frontal al corazón y a la médula de la vida del pueblo de Dios. Sobre esta prohibición se asienta la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Lo que se está haciendo realmente es prohibir la comunión del creyente con su Dios y a cambio elevar esa oración al rey. Por si nadie se ha dado cuenta, esto es lo que también hace la Iglesia Católica, que en vez de orar a Dios, ora a los santos y a la Virgen. Es difícil cometer una profanación mayor si no hubieran llegado las iglesias evangélicas para convertir el culto de adoración en un circo, lo cual es una auténtica blasfemia. Pero así es como estamos y luego lloramos por los juicios, como Israel. Así llegamos a nuestro cuarto punto, la batalla previa. Aunque veamos a Daniel descender al foso de los leones y esto nos aterrorice, los miedos para Daniel ya habían pasado y la gran pelea contra los leones espirituales ya había sido librada. Antes de afrontar la prueba física, hay que afrontar la prueba espiritual, cómo nos capacitamos para momentos difíciles y en algunos casos terroríficos. Esto nos indica que antes de que puedan venir las pruebas o los juicios, tenemos que estar fuertes en Dios a través de los medios que Él pone a nuestra disposición. Hermanos, llevamos toda la vida en la iglesia. Toda la vida en la iglesia. ¿Qué se espera de nosotros ante los juicios o las pruebas? ¿Qué se espera? Si un creyente está fuerte espiritualmente, podrá presentar batalla y no ceder al chantaje del mundo. Podrá presentar batalla y no caer en las garras terribles del miedo, del temor o del pánico. Pero si un creyente se deja llevar por sus emociones, por sus deseos y por sus intereses, la batalla está perdida, porque no ha estado buscando a Dios ni descansando en Él, sino que ha estado descansando en lo que ahora tiene y lo que Él es ahora mismo, en las circunstancias, en eso descansa, en mis fortalezas. En estos días donde nuestro confort se tambalea levemente, levemente, son muchos los que caen en la desesperación. Por eso la pregunta que nos hemos estado haciendo en toda esta serie de sermones es ¿qué ocurrirá si realmente el juicio de Dios conlleva pérdida de bienes, pérdida de salud, pérdida de la vida de los nuestros o la pérdida de nuestra propia vida? Antes de que lleguen esos leones reales, tenemos que equiparnos para mantener la fortaleza en medio de situaciones críticas. De hecho, Daniel está fuerte porque ya ha invertido tiempo en capacitarse por medio de la palabra, de manera que cuando llegan los leones de verdad, Daniel ya ha vencido a los leones espirituales, ya no tiene miedo. Lo que resultaría extraordinario es que nuestra respuesta a todas esas situaciones críticas que pudieran llegar a nuestra vida fuera la misma que la que muestran los impíos. Porque en ese caso la pregunta es ¿de qué te ha servido toda la enseñanza que el Señor te ha dado cada día del Señor por medio de la iglesia? ¿De qué te ha servido? Si la predicación de la palabra no ha afectado a tu mente ni a tu corazón, ¿para qué has asistido a la iglesia? Si tu conducta ante las situaciones críticas que pudieran sobrevenirte es la misma que la de los impíos, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Daniel solo tenía que mantenerse durante un mes sin orar a Dios y orando a su rey, para que su posición gobernando el imperio se mantuviera intacta. Fijaos qué similitud con un episodio que ocurrió 5 siglos después. Satanás tentó al Señor ofreciéndole todos los reinos de este mundo solo con que postrado le adorase. Y es así como sigue tentando a los creyentes. Te ofrezco tal cosa que satisface tus deseos. Solo tienes que incumplir tu deber respecto a Dios. Este es el matiz. No cumplir tu deber ante Dios. No cumplir lo que se espera de ti por ser quien eres como creyente e hijo de Dios. Porque al ser creyente, asumes un deber ante Dios que es tu Señor. Este incumplimiento del deber afecta a nuestra área profesional, social, familiar, eclesiástica, y tiene su origen cuando afecta a la oración, a la meditación, a nuestro tiempo íntimo con el Señor, porque todo esto acaba afectando a nuestra integridad, a nuestra fidelidad, y nos lleva a deshonrar a Dios porque los demás saben que somos creyentes, pero nos comportamos como los impíos. Este es el asunto. O si no, la argucia mejor es tomar la ley de Dios, retorcerla y mostrarla como que estamos cumpliendo la ley de Dios cuando hay una clara disposición a retorcer la justicia. Así que no se necesita una persecución contra la iglesia, ni leones, ni diablos con cuernos persiguiéndonos para que la iglesia esté en grave peligro. Los mayores peligros están en tiempos de paz. ¿Por qué Satanás está tan decidido a acabar con la oración? Porque él no teme a los soldados armados con todo su equipo de batalla, pero sí que teme a un grupo de personas que oran en todo tiempo hincando sus rodillas delante de Dios y suplicando su ayuda. Satanás tiembla porque es el Dios Todopoderoso quien escucha la oración de su pueblo y quien, cuando se ora de acuerdo a su voluntad, actúa en consecuencia. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nuestros hermanos que pudieran estar en una u otra necesidad. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Hay muchas cosas en las que no podemos ayudarles. Pero hay una que todos podemos hacer: orar con insistencia delante de Dios, suplicando su misericordia y su gracia para que aliente el corazón caído. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Parece ser que queda poco margen para la interpretación de la duda. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestro deber es orar por todo el pueblo de Dios. Y Pablo añade, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ora por tu pastor, que tiene bastante. Ora por tu pastor, pero no olvides orar por todo el pueblo de Dios. Satanás sabe que la vida de la iglesia depende de la oración, porque Dios dará su gracia y su espíritu a aquellos que verdaderamente lo buscan sin cesar, que suplican ante el trono de la gracia, pidiendo la guía y la asistencia que viene de lo alto. El pueblo de Dios puede descansar en su Señor, porque cuando ora de acuerdo a su voluntad, es que previamente ya ha estado invirtiendo tiempo en conocer las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. Este conocimiento que se desprende del estudio de las Escrituras le proporciona la base para actuar con sabiduría. Y al dirigirse para aplicar esta sabiduría en asuntos profesionales, en su contexto familiar, en las decisiones que en cada uno de estos ámbitos tenga que tomar, la oración forma parte inseparable, porque para actuar en sus responsabilidades en este mundo, necesita estar en comunión con Dios. Necesita que Dios ilumine su camino y que el Espíritu de Dios le guíe, aplicando con precisión esa sabiduría en el cumplimiento de su deber y de lo que se espera de él. No olvides que tienes un deber delante de Dios y delante de los hombres se espera algo que tú debes hacer. Mientras Daniel mantuviera su fidelidad orando, el testimonio de Dios no se olvidaría. Este es el corazón del asunto. Es por esta razón que el adversario de las almas trata de asestar un golpe decisivo para obtener una victoria, y este golpe es eliminar la oración. Si Satanás tiene éxito en este propósito, la fidelidad de toda una vida al servicio de Dios desaparece. Un hombre que estaba gobernando dos imperios, bajo cuatro reyes. Si Daniel cayera en esta trampa, deshonraría a Dios. Así que, ¿qué eran los leones en el foso comparado con esta guerra espiritual que se estaba librando? ¿Cuál es el valor de la vida cuando los enemigos de Dios conspiran para derribar su nombre? Esta es la pregunta que todos nos debemos hacer. Todos nos lo debemos hacer. En quinto lugar, llegamos a nuestro último punto. Un hombre de oración. Daniel no era un santurrón con cara de lelo y voz afeminada, como nos quieren pintar los de la religión falsa. Ya sabéis que cuando sale uno de estos del otro equipo y tal y cual, ponen cara de santurrón, hablan como muy afeminados porque esto parece que es mejor, pero Daniel no era así, era un hombre de Estado con un gran poder sobre un imperio, pero sabía de dónde venía su fortaleza. Si hay una cosa en la cual no dejaremos de insistir por mandato divino, es del poder y de la importancia de la oración. Así que en el Salmo 55, versículo 17, se nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios basándonos en la meditación de su palabra. Es así como conocemos su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad, oramos. Y cuando oramos así, Él nos oye. Él atiende nuestro clamor. Esto es de aliento también para aquellos que viven en un contexto donde no hay ninguna iglesia sana a su alrededor en centenares de kilómetros. Porque deben tomar ejemplo de Daniel, que estaba solo en un mundo impío y rodeado de enemigos por doquier. Debes tomar la escritura y dedicarle el tiempo que requiere para formar tu carácter, para adquirir conocimiento, para que esto produzca sabiduría y para saber cómo actuar en todas las áreas que caen bajo tu responsabilidad y en las cuales la Escritura siempre tiene algo que decir porque te da principios para la vida. De este modo tendrás una base sólida para elevar tus oraciones ante el trono de la gracia, sabiendo que Dios te escucha y que está atento a tu clamor. Pero no podemos separar la oración del estudio riguroso de la palabra, que nos lleva a ser consecuentes para actuar con justicia y con sabiduría allí donde Dios nos ha puesto, ya sea en la alta política como a Daniel, ya sea cuidando un rebaño como ocurrió al principio de la vida de David, donde él era un pastor pero aplicó principios, ya sea siendo soldado como aquellos que se acercaron a Juan el Bautista después de haber sido convertidos, sea donde sea que estemos, debemos actuar con los principios de justicia y bajo el temor del Señor. A causa de los grandes peligros que amenazan a la Iglesia, el creyente nunca debe dejar de suplicar y orar fervientemente para que nuestras iglesias estén llenas de hombres y mujeres de oración. Necesitamos la oración. ¿Y qué consecuencias tuvo mantener la fidelidad a Dios en la oración? Los sátrapas tuvieron éxito aparentemente. De inmediato fueron al rey a contarle rápidamente este asunto. La escritura nos dice que cuando el rey lo oyó, le pesó en gran manera y durante todo el día estuvo pensando en algún método para salvar a Daniel, pero nada se pudo hacer porque la ley había sido firmada y la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. El rey no durmió, no descansó, ni comió en todo ese día ni por la noche. El versículo 18 nos dice que el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba gravemente preocupado por la trampa en la que había caído. Y por la mañana muy temprano el rey se fue al lugar donde estaba Daniel. Esta escena de Daniel prefiguraba a Cristo. Cuando todo parecía perdido aparentemente, resultó ser la mayor de las victorias. Darío entonces dice en alta voz: Daniel, siervo del Dios viviente. Fijaos que tenían un conocimiento de quién era el Dios de Daniel. El testimonio de Daniel había sido impecable durante toda su vida. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Así que Daniel tenía un testimonio contundente del Dios a quien servía a lo largo de toda su vida. El Dios viviente libró a Daniel para que su nombre fuese reconocido por aquel imperio pagano. Sin embargo, debemos recordar que no siempre Dios rescata a sus hijos de los peligros temporales. No siempre la vida de un creyente toma caminos tan favorables como este que ocurrió con Daniel. Y de hecho, si leemos el capítulo 11 de Hebreos, después de que se nos narran todas las grandes hazañas de los hombres de Dios, también de muchos de ellos se nos dice que fueron aserrados. Creo que eso da una imagen exactamente del tipo de muerte que muchos obtuvieron. La muerte del Señor, la muerte de la mayoría de los profetas y la muerte de casi todos los apóstoles. Pero en el caso de Daniel, Dios quiso este desenlace, aunque también hubiera podido ocurrir lo contrario, que hubiera sido comido por los leones. El testimonio de la vida de Daniel y su valor, una vez más ante este hecho, supuso que el nombre de Dios fuera mencionado en los registros oficiales del imperio y proclamado en todos sus dominios. Si nos vamos al versículo 25 de este capítulo 6, encontramos que se nos dice que el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, su dominio. El escrito decía lo siguiente: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El testimonio de Daniel, de rodillas en oración, fue el medio para que en todo el imperio fuese dado a conocer el nombre del Dios eterno. Fue una proclamación del Evangelio universal. Fijaos que hoy se utilizan enormes recursos financieros para derribar el nombre de Dios. Son muchas las televisiones, los medios de comunicación y las personas que arrasan con el nombre de Dios. En aquel tiempo, el testimonio de un solo hombre fue suficiente para que en el mundo antiguo Dios se mantuviera en su trono y fuera reconocido como el Dios viviente. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? La primera es que Daniel también era un tipo de Cristo. Cristo fue acusado de alborotar al pueblo, fue acusado, mediante el uso torticero de la ley, de atentar contra la autoridad de Roma. Esa acusación le llevó a la muerte. Fue crucificado como un malhechor, a pesar de que buscó el bien de los hombres, como hizo Daniel. También una piedra selló su tumba, como una piedra se puso sobre el foso de Daniel. Y tan pronto como la luz del día empezó a despuntar, algunos de los suyos se apresuraron a ir a la tumba, donde encontraron que él había sido levantado de la muerte. Había vencido a su enemigo, como Daniel venció a sus terrores descansando en el Señor y permitiendo que él hiciese lo que tuviera que hacer. El Señor nos da ejemplo también con la oración, porque de él se dice que se levantaba aún de noche para orar. Muy de mañana, cuando todavía era de noche, se levantaba a orar. Al igual que Daniel, quien pudo enfrentarse a la muerte porque estaba bien formado y capacitado en cuanto a la palabra de Dios, así también tenemos hoy una advertencia más para hacer uso de los recursos que nos deben capacitar para hacerle frente a la batalla, para que cuando llegue una situación crítica como la de Daniel o de otros muchos que murieron aserrados, perseguidos y despojados de absolutamente todo, podamos honrar al Dios de Daniel, que también es el nuestro. Pero esto requiere que nos capacitemos previamente para todo esto. Cuando estudiamos las Escrituras y conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos orar con la seguridad de que Él nos oye y que su Espíritu Santo nos capacita para la batalla. Dice Spurgeon, debemos alegrarnos en el hecho de que Dios nos haya dado este mandato en su palabra, el de orar. Es un ejercicio necesario descubrir con cuánta frecuencia se nos manda a orar. Por ejemplo, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perseverad en la oración. Fijaos cuántos textos nos cita Spurgeon que nos habla de la oración. Al igual que hacía Daniel, busca momentos a lo largo del día y ponte a orar para ser asistido en medio de tu necesidad, en medio de tu trabajo, de tu familia, de tus aflicciones, de tu dolor, de aquello que cargue tu alma. Suplica a Dios que te capacite por medio de su espíritu para que si vienen desgracias puedas actuar como Daniel. Es Dios por medio de su espíritu quien alienta el corazón cansado. Es quien da fuerzas al que no tiene ninguna. Es en Él en quien esperaron nuestros padres y no fueron defraudados. Es Él quien nos sostiene y nos da fuerzas para la batalla. El Dios de Daniel es también tu Dios. Pero para obtener los recursos de nuestro Dios, debes también llevar a cabo la disciplina que Daniel mantuvo durante toda su vida. La de asumir su deber delante de Dios en el uso de los medios de gracia. Esto le llevó a vencer a los leones espirituales que le querían intimidar y le llevó a que el nombre de Dios fuera honrado en todo el imperio. Si piensas que nadie ve que tú dices que eres creyente, te equivocas. Todos están observando el que tú dices que eres creyente. ¿Cómo se debe comportar aquel que ha conocido a Dios? ¿Cuál es el deber que debe llevar a cabo aquel que ha conocido a Dios? ¿Qué se espera de aquel que ha conocido a Dios? ¿Cómo debe ser la vida en cuanto a bajo qué aspectos o bajo qué guías deben dirigir todo lo que emprendas de acuerdo a tu deber y responsabilidad delante de Dios? Son todas estas preguntas en las que debes meditar, pero sobre todo, acuérdate de fortalecerte por medio de la palabra, para que el Espíritu Santo te haga comprender la palabra y te indique las cosas particulares en las que debes aplicar la palabra, porque esto te irá dando sabiduría y podrás honrar a Dios en medio de tu generación, aparte de que te fortalecerá para que cuando lleguen los momentos terribles en la vida, que sin duda llegarán, puedas descansar en aquel que es tu Dios y tu Salvador. Vamos a terminar en oración.